misma, bueno, empezaron a... Nosotros tenemos un problema con Paraná, digamos, problema, para hacerlo entre comillas. Paraná está muy cerquita de acá de Santa Fe, mucha gente de Paraná trabaja acá en Santa Fe y mucha gente de Santa Fe trabaja en Paraná. Y Paraná tuvo grandes casos, muchos, muchos casos al principio también de COVID, que hemos importado acá a la ciudad de Santa Fe. Y bueno, y nosotros mismos de acá de Santa Fe también hemos contagiado a nuestros pueblos de aledaños. Entonces ahora parece que los pueblos que circundan a la ciudad de Santa Fe, los municipios han tomado decisión de cerrar los pueblos, excepto para la gente que tenga que trabajar con su permiso y todo lo que la cuestión legal, están como volviendo a la fase 1 digamos, para atrás. Pero bueno, esperemos que esto sea como el pico y que vayamos disminuyendo. No creo que volvamos a encerrar personalmente, es una opinión muy personal, no creo que volvamos a encerrar sea solución para nada. Acá el tema fue, y esto vuelvo a repetir, es una apreciación personal, es haber hecho lo que se tenía que hacer cuando nos tuvieron un mes y medio encerrados, en la compra de lo que se tenía que comprar, en el contrato de los médicos que había que contratar, porque ahora parece que hay respiradores y no hay médicos. Entonces, bueno, todo eso era lo que se tenía que hacer mientras estuvimos encerrados. Entonces ahora, con el caos, y bueno, todos nos empezamos a desesperar, no sé qué va a pasar. Realmente es una incógnita. Y para todo, ¿viste? Todo este país, somos criollos y en un montón de cosas, ¿viste? El sálvese quien pueda, siempre está presente. Pero bueno, no quiero opinar más al respecto, que estoy bastante enojada.
Qué lástima, bueno. Qué lástima que también haya, que no haya, digamos, criterios uniformes, ¿no? Entre todos, en especial cuando se trata de cuestiones científicas, ¿no? Porque si esto se desarrollaría o se circunscribiera al ámbito científico, y que desde el ámbito científico salga un solo mensaje hacia los estados, para que el estado sea quien lo dispare a la sociedad, estaríamos poco menos que en un ámbito ideal, pero no lo estamos. Un contexto ideal no existe en este país donde, bueno, no solamente el sálvese quien pueda, sino le piso la cabeza a quien yo decido pisar la cabeza permanentemente. Entonces, lamentablemente estamos así. Pero bueno, vamos a incursionar en nuestro tema específico, licenciada María Virginia, sos vos, ¿no?
Sí, María Virginia.
Ok, listo, María Virginia, trátame, porque tengo problemas para pronunciar Virginia solo, así que eso es un tema para que me lo analices vos como...
¿Te parece? ¿Y te parece un nombre corto? Que es un nombre bastante largo, para no poder pronunciarlo solo.
María Virginia Trota, sí, así es. Bueno, María Virginia, hay patologías como que vienen de repente, ¿no? Que son repentinas, que deben tener algún lugar donde inician, ¿no? su camino, pero que aparecen de un día para otro, en un momento, en un instante, en las personas, como son las patologías neurológicas, ¿no? Como es un ACV, por ejemplo, y que cuando la persona logra superar ese cuadro, Y se restablece a la sociedad y comienza sus días normal, quedan secuelas. Y normalmente hay situaciones que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Con el habla, con los movimientos, y donde hay que tratar este tipo de patologías. Quiero saber si tienen cura definitiva, ¿no? O es de acuerdo a cada caso en particular.
Mira, primero quería yo hacer como un recuento de qué es el accidente cerebrovascular, porque me parece importante para la comunidad, para que la comunidad sepa de qué se trata esto, de que nadie está exento de que le suceda en algún momento de la vida. Y el accidente cerebrovascular, se puede llamar también ataque cerebral, sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo a alguna parte del cerebro. Y esto, al no poder recibir el oxígeno y los nutrientes que esas células necesitan, empiezan a morirse, ¿sí?, en instantes y en minutos. Y esto es lo que causa un daño cerebral severo, ¿sí?, y una discapacidad permanente e incluso la muerte, ¿sí? Los tipos de accidentes cerebrovasculares que existen es el isquémico, que es causado por un coágulo de sangre, ¿sí?, que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro, y es el más común. En un 80% de los ataques cerebrales son isquémicos. Y el otro es el hemorrágico, que está causado por un vaso sanguíneo que se rompe y sangra en el cerebro, ¿sí? Todo esto produce, por supuesto, la muerte de las neuronas, ¿sí?, que son las células que se encuentran en el cerebro, y que esas células están encargadas de distintas funciones del organismo adentro del cerebro. ¿Quiénes están en riesgo de tener un accidente cerebrovascular? Por ejemplo, los factores que aumentan el riesgo son pacientes, por ejemplo, que tienen presión alta, ¿sí?, que es el principal factor de riesgo del accidente cerebrovascular, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el fumar, por ejemplo, daña los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial, genera antecedentes familiares, historias clínicas de accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios, la edad del paciente, que aumenta el riesgo también cuando se envejece. Hay investigaciones también acerca de que tienen que ver con la raza y las etnias, que dicen que los pacientes afroamericanos tienen también un riesgo mayor de ataques cerebrales. Bien, otras causas también puede ser el colesterol alto, la obesidad, el alcohol, el uso de drogas, hacer poco ejercicio físico. Bien, ¿y cuáles son los síntomas, digamos, que uno puede percibir o sentir antes o en el momento en que está dando, ¿no?, el accidente cerebrovascular? Por ejemplo, la debilidad repentina en la cara, en un brazo o en la pierna, ¿sí?, principalmente de un solo lado del cuerpo. Un estado de confusión repentina, ¿sí?, dificultad para hablar o para entender lo que me están diciendo, problemas repentinos para ver con un ojo, con ambos ojos, como que me quedé ciego de un ojo y de repente hay algo que me está pasando y no veo, dificultades sí. repentinas. Todo esto son cosas que aparecen de manera repentina, no son generalmente, es raro que sean así como que vayan empeorando con el correr de los días, sino que esto que sucede en un instante, ¿sí? Mareos, dolores de cabeza severos y también repentinos sin una causa aparente, ¿sí? ¿Qué le pasa al paciente? Depende la gravedad de la cuestión y del asunto, digamos, de la isquemia que haya tenido o de la hemorragia que haya tenido y dónde se encuentre en el cerebro esa hemorragia o esa isquemia, son los síntomas claro. que este paciente va a tener después y el daño cerebral con el que va a quedar. Nosotros, en general, estos pacientes caen a terapia intensiva, permanecen en terapia intensiva un tiempo prolongado, ¿sí?, cuando son severos. Pero bueno, van a terapia seguro, ¿no?, después de haber hecho este episodio, porque justamente pierden funciones vitales también. Nosotros, fonoaudiólogos particularmente, tenemos mucha injerencia en estos trastornos, en los momentos, digamos, de internación, cuando los pacientes, por ejemplo, tienen dificultades para deglutir. Es como a los primeros que llaman cuando el paciente recobra la conciencia y empieza a estar despierto, generalmente tienen lo que nosotros llamamos, lo que se llama disfagia, ¿sí?, que es una dificultad para tragar alimentos sólidos, semisólidos o líquidos, y que, bueno, puede estar afectada cualquier etapa de la deglución. Nosotros contamos más a grandes rasgos tres etapas: una etapa preparatoria donde uno tritura el alimento en la boca, una etapa que es la etapa oral también, una etapa faríngea, que es cuando el alimento va llevado para las fauces, o sea, para la garganta, y la última etapa que nosotros llamamos de gatillado, uno traga por reflejo y el alimento pasa al esófago y al estómago, ¿sí? Eso para que claro. sea una grandes rasgos. ¿Qué sucede en estos pacientes? Que tienen, generalmente, quedan con una secuela de ACV que con una hemiparesia o una hemiplejía, que es la mitad del cuerpo paralizado, para decirlo también para que todo el mundo entienda. Debilidad muscular de una mitad de un hemicuerpo, o sea, yo siento menos, puedo tener una parálisis facial, por ejemplo, que se me cae la comisura del labio, pero eso se traslada a toda la musculatura de un solo lado del cuerpo. Entonces, puede ser del hemisferio derecho, puede ser del hemisferio izquierdo, y también causa parálisis de todos los músculos que transitan, digamos, y que estén interviniendo en la deglución. Entonces, el paciente quiere tragar y no puede, o traga y se broncoaspira, se microaspira, y el alimento pasa a la vía respiratoria, y ahí es donde hacen las neumonías por aspiración. Entonces, ahí estamos los fonoaudiólogos sí, trabajando en la terapia intensiva, haciendo la estimulación para particularmente la disfagia. Eso es como en el periodo agudo de la enfermedad, donde el paciente está internado, donde también ahí transita el kinesiólogo, que empieza con la rehabilitación de la postura y de los movimientos también del hemicuerpo que está con el daño neurológico. Y después, cuando ese paciente logra recobrarse, muchos quedan con sonda nasogástrica, otros logran reactivar la musculatura orofaringia y logran volver a comer, se van a su casa, y ahí es donde, bueno, empieza el equipo interdisciplinario, digamos, a intervenir en la rehabilitación. Esto que vos decías recién, Ricardo, respecto a la comunicación, sí, y al lenguaje, claro, y al habla, ¿sí? Las tres cosas. Estos pacientes, por el daño neurológico que tienen, tienen una patología muscular que tiene que ver con los movimientos de la musculatura del habla, que se conoce como disartria, ¿sí? Que es sí, una patología del habla que es de origen neurológico, ¿sí? Es un trastorno motor del habla en la función, en la parte de la ejecución. Y después, aparte de la disartria, que justamente son movimientos lentos que tienen los pacientes para hablar, son pacientes que hablan muy despacio, con una articulación muy reducida, abren poco, pueden o abrir muy poquito la boca o abrir la boca demasiado para hablar, la resonancia, ajá, tienen poca resonancia o mucha resonancia, se nasaliza mucho la voz, la respiración es entrecortada, por lo cual hablar les cuesta mucho, armar una oración larga, se cansan mucho cuando quieren expresarse. Y después está otra patología del habla puntualmente que se llama apraxia, ¿sí? Que esto es una dificultad para planificar y programar los movimientos para la articulación de las palabras. Entonces, claro, ahí ya se mezcla la praxia y la disartria y es complejísimo la dificultad y el trastorno. Cuando claro, hay buena comprensión del lenguaje, la verdad es que el pronóstico es mucho mejor. ¿Qué significa claro, que haya una alteración de la comprensión del lenguaje? Es lo que se conoce normalmente o comúnmente como afasia. La afasia es producto del daño cerebral que ocasionó el ACV, y esto involucra tanto el lenguaje expresivo como comprensivo, la lectura, la escritura, ¿sí? Pero bueno, en diferentes niveles de gravedad, eso se hace una evaluación exhaustiva, ¿sí? De cuáles son las dificultades lingüísticas y cuáles son las dificultades de habla, que son cosas distintas. Claro. Una cosa, por ejemplo, para que ustedes se den idea, porque es lenguaje expresivo y bueno, y es el habla. No, el habla es lo último que hace el cerebro, ¿sí? Lo último que es lo primero que uno escucha, pero lo último que hace el cerebro, ¿no? Es el último proceso. Por ejemplo, un problema en el lenguaje expresivo es un paciente que no puede evocar una palabra. Quiere decir mate y no la encuentra. Quiere decir mate y dice termo. Claro. Quiere decir mate y dice factura o yerba, ¿sí? Esa claro, dificultad en la evocación es un trastorno del lenguaje expresivo. Es complejo.
Virginia, con respecto a la pregunta que tenías para hacerte, ¿hay digamos, opciones alternativas para que estos pacientes se puedan comunicar?
Sí, existen sistemas de lo que se llama SAC, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, que en ajá, realidad es tratar de buscar mejorar la comunicación del paciente, y esto es de manera instantánea. Uno ya, cuando el paciente está internado y lo fue a ver porque no puede deglutir, pero ve que ese paciente tampoco se está pudiendo comunicar, uno tiene que buscar la estrategia inmediata para que este paciente sienta la menos frustración posible, porque la angustia que le genera es tremenda, tremendo en los primeros momentos. Imagínate de vos o de vos estar y no entender lo que la otra persona te está pidiendo, o querer decir algo y que te salga cualquier cosa, lo que se llama jerga. Empezás a hablar y decís, este no soy yo, yo no quiero decir esto que estoy diciendo, nadie me entiende, me duele la sonda, me duele lo que me están pinchando y no lo puedo expresar. Bueno, genera una angustia tremenda en estos pacientes, necesitan mucho apoyo psicológico también. Imagínate es muy, muy difícil de llevar adelante, entonces la comunicación en este sentido es fundamental y básica. Así sea, sí o no, con la cabeza al principio, uno busca después, si este paciente está teniendo muchas dificultades en el habla, buscar un sistema de comunicación alternativo. Hay mucha tecnología disponible, gracias a Dios, Argentina ha evolucionado un poco respecto a esto, porque siempre estos sistemas de comunicación, como se usan mucho las tablets y hay un montón de aplicaciones ahora para usar como alternativa, que son espectaculares, ¿sí? Obviamente que hay mejores en otros lugares del mundo, pero tenemos hasta sistemas por seguimiento visual. Había un diputado, creo que había quedado con una secuela, no sé si un accidente de tránsito, que estaba en el Senado trabajando, o en diputados, no me acuerdo, pero que se comunicaba por medio de la vista, con un sistema también, con una computadora, de una tablet, y él con el seguimiento ocular iba eligiendo el pictograma, porque se trabaja con pictogramas, que son como tarjetas, digamos, de imágenes representativas de habla, donde el señor podía ir eligiendo para armar la oración, o eligiendo las mismas palabras, si tenía la posibilidad de la lectura, eligiendo las palabras, el mismo sistema es el que reproduce lo que vos estás eligiendo, digamos. La verdad es que sí.
Bien. Bueno, Vir, la verdad, muy, muy completo. No sé, David, si te queda alguna preguntita por allí a vos.
Sí, tiene que ver justamente cómo le va, licenciada. Quería preguntarle sobre las edades, ¿no? Si bien esto solía pasar con personas adultas, ahora creo que con jóvenes también.
Sí, sí. En realidad, son pacientes que tienen patologías no diagnosticadas desde que nacen o desde que son muy pequeños, que son las famosas aneurismas. Eso en general, cuando los... capaz que, digamos, pueden transitar la vida entera sin que ese aneurisma se rompa, y nunca te enteraste de que la tuviste. Pero hay gente, por ejemplo, no sé, ha pasado con chicos jugando al fútbol, por lo menos acá en Santa Fe hubo varios casos, jugando al fútbol una tarde de 40 grados, de las que tenemos acá, como ustedes, unas humedades tremendas. Sí. Bueno, ha pasado que estos chiquitos, adolescentes, gente de mediana edad, se ha roto el aneurisma y eso genera un sangrado y una hemorragia causando una CV. Sí, ha pasado y sucede. No es lo más común, pero sí, sucede. Y en niños lo mismo, ¿no? En niños también. Pero bueno, gracias a Dios es lo menos común de todo.
Bueno, Vir, como siempre, muy buena y muy clara tu columna, así que te mandamos un grandísimo abrazo desde aquí de La Rioja, y esperemos que tanto la situación de Santa Fe como la de La Rioja y la de todo el país calme un poquito, para que de una u otra forma podamos llegar a un final feliz con todo esto.
Esperemos que así sea. Les mando un beso enorme. Que anden muy bien.
Bueno, esto se va a reproducir en tu página, ¿no? En horas de la tarde.
equipoeureka.com.ar.
Muy bien. Saludo a toda la gente de Equipo Eureka en Santa Fe. Gracias, María Virginia, licenciada de fonoaudiología, como todos los miércoles acá en Cuadro de Honor.